COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mari Carmen, la vecina de Pontevedra, la que le robaron la silla de ruedas mientras daba un paseo con su hijo por la Plaza de Galicia la semana pasada, ha recuperado las medicinas. Así que sobre las 2 menos 10, más o menos, nos pondremos en contacto con su hijo Sergio, por si hubiese también novedades sobre la silla. Tampoco nos olvidamos de que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y parece ser que el código postal y la renta crean desigualdad en la lucha contra esta enfermedad. Y también estaremos de nuevo en Marín por los actos de la novena en honor de Jesús Nazareno. Eso será enseguida, pero antes conocemos el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, decíamos a la 1 menos 10 en Herrera, en COPE, que se repartieron bombones y claveles esta mañana en el nuevo mercado provisional de San Xenxo, que hoy estrena, ¿no?, nuevas instalaciones.
Sí, al margen de eso, lo más vistoso, nos centramos en el confort, precisamente, porque los puestos son más llamativos, hay más amplitud y un espacio en la entrada para hacer, por ejemplo, demostraciones gastronómicas o lo que surja. Esa es la definición de la nueva plaza de abastos de San Xenxo que nos ha hecho el presidente de los placeros, a Egidio Barral. Lo escuchamos a las 2:20.
Con más confort, con más comodidad.
En Love Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Love Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra, en lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y echamos un vistazo al tiempo también en este viernes 4 de febrero y lo hacemos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Non vai chover esta tarde entón, non?
Efectivamente, pouco a pouco marcharán as chuvias que caeron durante a mañán, non foron de cantidades moi importantes, pero en todo caso, pues, estiveron entre os 3 e os 5 litros por metro cuadrado na comarca. Pola tarde irán marchando as nubes, tímidamente xa se pode ir abrindo algún claro, anunciándonos unha tendencia para esta fin de semana, que é que volve outra vez con moita forza o anticiclón. Así que despois das nubes doxe, mañá sábado e pasado domingo, volveremos a ter días de sol, días de ceo despexado, con ventos frouxos de componente norte. Iso sí, o quedar co ceo despexado, temos que tener en conta que de novo volveremos a ter temperaturas pola noite bastante frescas.
Volve a influencia anticiclónica para toda a fin de semana, inda que baixan esas temperaturas mínimas. Información que nos achega hoxe María Souto dende Meteo Galicia. Gracias e boa fin de semana.
Graciñas, igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno de Marín ha presentado a las 12 del mediodía en la parroquia de Santa María del Puerto el cartel de la novena en honor de Jesús Nazareno. En esa rueda de prensa han participado el hermano mayor de la cofradía, don Celestino Esperón Moldes, el cura párroco de Santa María del Puerto de Marín, don David Moedano Mira, y tras esa presentación tiene también la amabilidad de atendernos el secretario de la cofradía, don Miguel Ángel Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué los actos de la novena son, si cabe, más especiales este año? ¿Qué fecha simbólica celebran este viernes 4 de febrero?
Pues hoy, viernes 4 de febrero, celebramos el 70 aniversario del decreto de erección firmado por el arzobispo de Santiago de Compostela, Fernando Quiroga Palacios, por el que fue el primer paso de la creación de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Hoy cumplimos 70 años.
¿Cuál es el lema de la celebración eucarística en este año tan especial?
Pues se ha elegido, a propuesta de nuestro cura párroco, las miradas de Jesús. Las diversas miradas de Jesús. Cada día se dedicará a una mirada. El primer día será su mirada a Zaqueo, y a lo largo de cada uno de los días de la novena será una mirada de Jesús, la que reflexionará sobre el paso de Jesús.
¿Y cuáles son los obispos que van a presidir esas celebraciones eucarísticas hasta el día del Nazareno?
Pues tenemos la grandísima suerte de que todos los obispos gallegos hayan tenido la amabilidad y la gentileza de participar con nosotros este año tan especial, ¿no? El miércoles 23 será don Alfonso Carrasco Rocco, que es obispo de Lugo, y su tema, como decíamos, sería su mirada a Zaqueo, la mirada de Jesús a Zaqueo. El viernes 24 será don Alfonso García Cadiñanos, que es obispo de Mondoñedo Ferrol. El sábado 26 será don Leonardo Lemos Montaner, que es obispo de Orense. El domingo 27 será el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio Barrio. El lunes 28 será el obispo de Tui Vigo, Luis Quintero Fiuza. El martes, día 1 de marzo, será el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Francisco Prieto Fernández. El miércoles será don Jesús Fernández González, que es obispo de Astorga, pero como todos sus oyentes sabrán, hace pocas fechas era obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Uh-huh. Y había una gran relación con él en la cofradía y le cursamos la invitación y estuvo encantado de venir. El jueves será el arzobispo emérito de Tánger, don Santiago Agrelo Martínez, y se cerrará el Día del Nazareno, el viernes 4 de marzo, con la presencia del cardenal arzobispo de Valladolid y es presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez Pérez.
Cuando nadie falla la invitación es síntoma de la importancia, ¿no?, de la cita a lo largo de todos estos años.
Pues no sé si de la importancia, pero nosotros queremos que del cariño. Es muy importante para nosotros celebrar 70 años, es trascendente para los miembros de la cofradía y para la parroquia, y la verdad es que a lo largo de todos estos años hemos sentido el cariño y la proximidad de todos los prelados a los que hemos invitado y a todos los sacerdotes que han participado con nosotros. Recordar que en los últimos años han estado el cardenal Rouco, el cardenal Amigo, en multitud de ocasiones el arzobispo don Julián, ha estado sus obispos auxiliares, tanto el actual como don Jesús. Hemos tenido en eso y estamos teniendo, gracias a Dios, mucha suerte en la participación de las personas que invitamos a los actos, no solo de la novena, sino a los actos que de la cofradía en general. Estamos muy agradecidos en eso.
No sé si será suerte, pero sin duda buena organización. Recuerdo también que uno de los actos más emotivos llega siempre en la madrugada del jueves al Viernes Santo por las calles de Marín. ¿Cómo viven el paso procesional de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas?
Pues ese es un momento, como usted muy bien dice, muy emotivo. Todos los años, a las 12 de la noche de la madrugada del jueves al Viernes Santo, el paso procesional de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas procesiona por las calles de Marín en un sentido y en el sentido opuesto su madre, la Virgen de los Dolores, que se unen, se encuentran en la Plaza de España delante de la Escuela Naval Militar en un acto tremendamente emotivo, en un silencio absoluto que solo es interrumpido por unas piezas musicales que tocan tanto la banda de música de la Escuela Naval Militar como la banda de cornetas y tambores de la cofradía del Nazareno. La procesión se discurre por las calles de nuestro municipio con las luces apagadas, solo con la luz de las velas que acompañan a los pasos procesionales, y la verdad es un momento tremendamente emotivo.
¿Qué instituciones prestan su colaboración a la cofradía en el desarrollo de sus actividades?
Pues a lo largo de todo el año, la verdad es que son muchas las instituciones que colaboran con nosotros, ¿no? Especialmente en estos momentos de Semana Santa a los que nos referíamos hace breves momentos, pues tanto la Escuela Naval Militar, a través de su banda de cornetas y tambor, perdón, de su banda de música que participa en la procesión acompañando a la Virgen de los Dolores, como la Brilat, a través de una escuadra de gastadores que escolta nuestro paso procesional durante toda la procesión, colaboran muy directamente en estos actos de Semana Santa, pero luego hay otras instituciones, el Ayuntamiento de Marín, como no decirlo, está siempre pendiente de nuestras necesidades y colabora con nosotros de forma continua.
Y un apunte antes de finalizar, que no se me olvide, ¿qué representa el cartel, el diseño del cartel de este año?
Pues el cartel representa la cara de sufrimiento de Jesús Nazareno en el momento de portar la cruz camino del Calvario. Es una fotografía de nuestro paso procesional y el diseño lo que quiere es representar la unión entre el lema de la novena, las miradas de Jesús, y su mirada en el camino de la cruz. Ese Calvario, ese camino de sufrimiento por todos nosotros que culmina en la mirada de Jesús en ese momento tan, tan doloroso, ¿no? Uh-huh. Sin duda, ese momento tan emotivo es el que queremos transmitir a lo largo de esos temas que antes me refería, que serán cada día de la novena, ¿no? Su mirada a Zaqueo, su mirada a la creación, su mirada a que se salva, su mirada a Pedro, o la mirada como padre, o su mirada desde la cruz. Queremos que los predicadores de la novena hagan esa interpretación de las miradas de Jesús y que eso pueda a todos los asistentes hacer que esas miradas de Jesús, ese camino de Jesús, se culme en nuestras vidas, ¿no?
Seguro que así será y no habría mejor fecha para poder presentar el cartel de la solemne novena a nuestro Padre Jesús Nazareno que este 4 de febrero recordamos cuando se cumplen 70 años de la creación mediante decreto de erección de la cofradía marinense. Don Miguel Ángel Domínguez, secretario de la cofradía, muy amable y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a COPE por estar siempre pendiente de las noticias de la cofradía y por prestarnos atención. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablando de efemérides, la Asociación Española contra el Cáncer sale a la calle precisamente este viernes 4 de febrero también para denunciar las desigualdades frente al cáncer que están recogidas en un informe realizado por el Observatorio de la Asociación. La presidenta provincial en Pontevedra es Carmen Abeledo, a la que agradecemos que atienda en un día complicado de mucho trabajo por parte de la Asociación a mediodía en COPE. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El código postal o el nivel de renta pesan mucho en la lucha contra el cáncer, Carmen?
Pues sí, está comprobado que si tu código postal, digamos, comparándolos con otros, está comprobado que el cáncer, aunque es igual para todos, no todos somos iguales frente al cáncer. Y en ese código postal a veces influye más que tu propio código genético.
Muy duro, ¿no?, ese titular.
Sí, este año la campaña va encaminada a la inequidad y sabemos que al hablar de inequidad hablamos de desigualdad. Uh-huh. Y está claro que también depende de dónde vivas, influye en que tú tengas una manera diferente de poder afrontar el cáncer.
Cada caso es un mundo, pero en términos económicos, ¿qué coste medio tiene para las familias asumir los tratamientos y la detección?
Normalmente sobre un 40%, que representa a lo largo de la enfermedad como 10.000 euros que cada familia tiene que desembolsar en gastos directos e indirectos. A lo largo de la enfermedad, que a lo mejor la enfermedad la superan en un año y a lo mejor otros en un poquito más de tiempo, dependiendo, claro, el tipo de cáncer que sea.
Claro,
pero
sí.
Bueno, es una media, digamos.
Si pensamos en una persona con un sueldo base de 1.000 euros, con un mileurista, un autónomo, un parado, claro, está más indefenso, mucho menos protegido frente a la enfermedad, aunque suene, como decimos, fuerte decirlo, ¿no?
Está claro, en un salario mínimo que a veces durante la enfermedad, pues incluso vas al paro, pues imagínate lo que puede representar para las familias. Entonces, es muy duro, es muy duro.
¿Y hay muchas personas, sí, que ven en riesgo su situación laboral por el cáncer?
Bueno, nosotros sabes que somos la asociación única que damos ayudas económicas y yo, como presidenta, las tengo que firmar y te puedo asegurar que veo cosas que, bueno, en fin, eres muy, muy, de mucha necesidad.
Pues sí, efectivamente habrá despidos de todas las características, de todos los tipos, y cuando uno se tiene que enfrentar a un cáncer ya sabe que los tratamientos evidentemente van a ser muy caros. Si no tienes ese trabajo, pues tu situación evidentemente es de pura indefensión. Otro factor a tener en cuenta, Carmen, es la investigación. ¿Está ayudando a la supervivencia de hombres y mujeres cada vez más?
Por supuesto, está clarísimo que la supervivencia en cáncer ha aumentado. Pero también hay que reconocer que algún tipo de cáncer, que los llamados raros, pues realmente no se investigan todos iguales. Entonces, nosotros llevamos 50 años ayudando en investigación y creo que es importante que estos que se investigan menos también tengan su espacio para esa supervivencia de esos pacientes.
La investigación de los cánceres raros es prioritaria para la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo podemos echar todos un guante como sociedad?
Bueno, yo tengo que decir que en general la sociedad colabora, sobre todo cuando tenemos, pues, como hoy el Día Mundial contra el Cáncer y en otras acciones y actividades que hacemos. Pero lo importante es hacerte socio. Esa poca cantidad que tú puedas colaborar al año, porque pues, puedes hacer un pago solo desde como digo yo, 5 euros a la cantidad que cada uno pueda dedicar. Uh-huh. Es muy importante porque nosotros somos la asociación que más dinero entregamos para la investigación. Y eso es lo que cura, más en estos tiempos que todo el mundo sabemos de científicos y de investigación.
Exactamente, sin duda, más ahora con la situación de la pandemia que se revolucionó, digamos, la investigación para dar con la vacuna de la COVID-19, falta también dar con la vacuna de todos esos tipos de cánceres que nos preocupan y que afectan a muchísima gente. ¿La cobertura psicológica está bien atendida o falta mucha implicación todavía por parte de las administraciones?
Bueno, sabemos que en el apoyo psicológico llevamos un retraso en todas las comunidades, creo que a nivel estatal, puede que algunas tengan pues mejor en un punto determinado de atención, pero realmente la atención psicológica, la Asociación Española contra el Cáncer es pionera en esto, porque sus psicólogos son especialistas, entonces es importante que esa cobertura aumente, porque hay países que tiene un porcentaje muchísimo más elevado que en España para cubrir esa necesidad psicológica tan importante cuando tienes ese malestar psicológico y que necesitas en ese momento el apoyo de un profesional.
¿Y en la comparativa Galicia con otras comunidades españolas?
Pues ahora, comparándote con Galicia, no tengo la cifra en este momento, pero vamos, por lo que hablamos, los que venimos de la sanidad, sabemos que también sí que sé que han puesto a nivel autonómico en cada provincia importante de Galicia un apoyo para los profesionales de sanitarios que en este momento también están necesitados, pero a nivel, digamos, general, estamos por debajo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, si a nivel europeo el número óptimo de recursos sería de un 2% por 100.000 habitantes, en España estamos en un 0,6%, es decir,
ya, estamos lejos de cifras europeas.
Sí, claro.
Y bueno, dentro de acciones positivas, la sociedad gallega sí que tiene acceso a un programa de cribado colorrectal que no tienen otras comunidades, ¿no?
Exactamente. A nivel estatal hay 7 comunidades que no tienen implantado el cribado del cáncer de colon. Entonces también la Asociación Española está luchando para que estos cribados se implanten a nivel de todas las comunidades autonómicas, porque está clarísimo que esto previene que tú tengas un cáncer mucho más avanzado y sí es muy importante que te lo detecten en primer estadio para esa supervivencia que es importante para los pacientes.
Son muchos los frentes abiertos que tiene la Asociación Española contra el Cáncer, pero bueno, conseguir que todas las personas sean iguales frente al cáncer, que no haya personas a las que la enfermedad les provoque pobreza, ese es uno de los retos mayúsculos, sin ninguna duda. Carmen Abeledo, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra, gracias por atendernos y si nos puede recordar los actos de hoy en Pontevedra, se lo agradezco también, por favor.
Pues sí, mira, tenemos lo que una mesa, empezamos ayer con una mesa por la tarde y ahora vamos a tener una por la mañana que está enfrente del hospital y la iluminación de lo que son todos los, el concello, diputación, el hospital, que ya empezaron algunos ayer por la tarde. Entonces, uh-huh, creo que la colaboración de todos estos actos que llevamos a cabo hoy son muy importantes para darnos un poquito más de visibilidad.
Visibilidad y sobre todo que se hagan socios los oyentes de COPE de la Asociación Española contra el Cáncer. Carmen Abeledo, gracias por atendernos como siempre.
Bien, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:49 minutos del mediodía, dejamos de hablar del cáncer para echar un vistazo atrás porque recordaréis que el martes 25 de enero va a ser recordado sobre todo por una vecina de Pontevedra y su familia como la fecha en la que le robaron la silla de ruedas que le acompañaba en su día a día al padecer un tipo de Parkinson que le impide caminar mucho tiempo seguido. Esto sucedió en la Plaza de Galicia de Pontevedra cuando daba un paseo junto a su hijo Sergio. Sergio nos atiende en directo. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, contarlo es surrealista, imagino que vivirlo es bastante desesperanzador, pero habéis tenido una buena noticia, ¿no?, con una llamada de la policía esta semana, por lo menos.
Pues sí, mira, resulta que la bolsa fue tirada el mismo día en las inmediaciones de donde robaron la silla y la encontró un matrimonio y la dejó en una, bueno, en una tienda de congelados que hay en la Plaza de Galicia. Y es muy curioso porque yo paso por esa tienda todos los días y nunca se me dio por mirar en el escaparate que la chica puso un anuncio de, pues se ha encontrado una bolsa perdida en la Plaza de Galicia que contiene una manta y unos medicamentos.
Ya, bueno, una solución parcial. Tú te enteraste por una llamada de la policía, ¿no?, este martes.
Sí, realmente antes, un poquito antes, me había llamado una amiga de la familia que justo estaba comprando en esa tienda y hablando con la chica, le estaba comentando, ah, pues aquí hay una bolsa con medicamentos, con una manta, tal, y claro, nuestra amiga dice, ostras, a ver si va a ser, y sí, y mira un poco y le sonaba la manta y fue cuando me llamó. Pero al rato también me llamó la policía.
¿Y durante esta semana habíais mantenido la esperanza de que, pues no sé, una vez que nos hacemos eco los medios de comunicación, que ponéis también esa denuncia, esa persona que la había robado la dejase por lo menos en el mismo sitio donde la habíais perdido?
Bueno, mira, yo tenía clarísimo que la silla no la iban a devolver, pero es que lo tenía clarísimo ya desde el principio. Además, con el bombo que se le ha dado a esto, para la persona que ha robado la silla es que sería una vergüenza, porque es que el hecho en sí ya es una vergüenza.
Ya, efectivamente. ¿Y hay alguna pesquisa, algún avance en la investigación o alguien que os haya dicho algo relevante durante esta semana?
No lo sé. Me imagino que, bueno, esto para la policía puede ser una pequeña pista, lo de que hayan dejado la bolsa por ahí. No sé si le dará alguna idea, pues, por dónde salió, porque, claro, salir de Plaza Galicia puede salir por 10 sitios distintos. Ya. Es una plaza con muchísimas calles, con muchísimas salidas. Pero bueno, para mí lo importante es que mi madre ya tiene otra silla y vuelve a hacer su vida normal.
Sí, ¿qué tal se entiende tu madre Mari Carmen con esa nueva silla?
Pues la verdad, muy bien. Muy bien, hasta es un poquito mejor que la anterior, así que mira, no hay mal que por bien no venga.
Exactamente. Pues
ella
no hay
está
mal
muy contenta y en casa también lo estamos.
Y ha ese sido
un incidente muy desagradable, pero bueno.
Sí, y ese incidente, ese desafortunado suceso, ¿le ha afectado a tu madre a la hora de bajar a pasear o las ganas de esa operación pueden con cualquiera?
No, para nada. El tiempo que estuvimos en la silla, que no fue mucho, lo que hicimos fue caminar por nuestra calle. Es una calle plana, llena de bancos, es García Camba, tampoco tengo tanto problema en decirlo. Quien sea de Pontevedra sabe perfectamente que es una calle muy planita, hay muchos bancos, no es excesivamente larga y nada, muy bien.
Ahora no os alejáis de la silla por un tiempo, ¿no?
No, ahora lo que he hecho es comprar un candado de moto. Y hacemos el mismo recorrido y ya le aviso a quien tenga la idea de volver a hacerlo que no se va a poder llevar la silla porque está muy bien amarrada.
Tomando todas las precauciones, ¿no?
Efectivamente, yo ya alucino, vivo en un mundo donde hay que ponerle un candado a una silla de ruedas manual, porque si me dices que es una eléctrica que aún vale su dinero, pues bueno, pero de verdad, estoy alucinado ya en el mundo en el que vivimos, sin valores ninguno.
¿Y qué le dirías a la persona que haya robado la silla de ruedas si está pues ahora mismo escuchando COPE?
Pues le diría que se pasara por un centro de gente dependiente, a dar un paseo, y si le merece la pena.
Pues Sergio,
porque es una auténtica vergüenza.
La verdad
es una auténtica vergüenza lo que hizo.
Sergio, gracias por atendernos, ¿vale? Tras conocer la aparición de esas medicinas y de esa manta. Un saludo para tu madre también.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te cuento también que los trenes turísticos de Renfe vuelven a circular a partir de esta primavera y como novedad, Renfe va a comercializar en 2022 El Costa Verde Express, un nuevo producto turístico de lujo que une Bilbao y Santiago de Compostela en este año Santo Xacobeo 2021-2022. Además, el Transcantábrico Gran Lujo también mantiene su propuesta de viaje entre San Sebastián y Santiago de Compostela a través de la cornisa cantábrica. Además de esos productos de lujo, Renfe tiene programado diferentes trenes de turismo temático en colaboración con diversas instituciones y entidades turísticas. Por lo tanto, estaremos atentos a todas esas novedades y también si influyen en la provincia de Pontevedra y sobre todo en esas rutas del Camino Portugués.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Deporte.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE porque es más.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Es más información y más análisis.
Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. ¿Cuál es la situación real de la pandemia en los países más pobres?
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
La voz del día es la de El Cholo Simeone y ha confesado que habló con Luis Suárez.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hemos repasado en estos últimos minutos con Sergio el robo de esa silla de ruedas en la Plaza de Galicia de Pontevedra. Y no hay buenas noticias en ese sentido que inviten a la esperanza, porque tres personas de nacionalidad portuguesa fueron identificadas la pasada tarde, este jueves, después de que protagonizasen varios robos en comercios situados en la calle Benito Corbal, en las firmas más conocidas, en tres concretamente. Sobre las 7:30 de la tarde, estos presuntos delincuentes salían a la carrera, según testigos presenciales, de un establecimiento situado entre Benito Corbal y la calle Sagasta, y llevaban con ellos prendas de ropa, las que habían retirado la alarma para subirse a dos vehículos de alta gama que se encontraban estacionados en la zona de carga y descarga situada aquí en las inmediaciones de COPE en la calle Sagasta. El guardia de seguridad de esa empresa conocida del grupo Inditex logró hacerse con dos prendas que pretendían llevar en el momento de la huida, pero no pudo evitar que se subiesen a los vehículos que rápidamente iniciaban su marcha a lo largo de Sagasta en dirección a la avenida de Vigo. Varias dotaciones de la Policía Nacional de Pontevedra fueron alertadas de este suceso y salieron en su persecución, logrando afortunadamente interceptar a uno de los dos vehículos utilizados por los ladrones a la altura de la avenida María Victoria Moreno, en el cruce con la avenida de Vigo alrededor de las 8 de la tarde. Se trataba, como decimos, de un vehículo de alta gama y en su maletero llevaba una bolsa con diferentes prendas de ropa y también con bolsos. Comprobaron que los propietarios, los presuntos ladrones se habían llevado, era una mujer de 49 años, un joven de 20 y un menor de edad, todos, como decimos, de nacionalidad portuguesa y que no tenían antecedentes penales. Fueron identificados estas tres personas, quedaron en libertad, según nos informan desde la Policía Nacional de Pontevedra, y el otro vehículo, de momento, continúa sin localizarse. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las dos, la una en Canarias.